La Periferia, comunicación de tercera posición. La Periferia.
Y en las últimas horas el gobierno nacional anunció, en realidad firmó convenios de construcción para el gasoducto Néstor Kirchner, dando cuenta de que este gasoducto permitirá la autonomía de abastecimiento interno y también el objetivo es poder exportar en este contexto de crisis energética a nivel internacional energía al exterior. Le damos la bienvenida para ahondar en estas y otras cuestiones que hacen al sector a Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines. Rubén, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas.
Rubén, ¿cómo tenemos que tomar esta decisión de la construcción o esta firma de convenios de la construcción del Néstor Kirchner y el contenido que el gobierno nacional quiere darle?
En primer lugar, es positivo que se avance, desde nuestro punto de vista por lo menos, que se avance en la construcción de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, porque es algo que venía empaquetado con mucha polémica interna, digamos, ¿no? Que no, desde nuestro punto de vista también no tenía mucho sentido, porque lamentablemente el país está menemizado después de mucho tiempo, es decir, han privatizado este país, con lo cual discutir si Techín era la que tenía que construir o no, o aportar los caños, era medio ridículo, porque es casi la única que te queda. En todo caso, podemos discutir si necesitamos recrear Somisa u otra parecida, pero era una discusión que atrasaba la construcción y que afortunadamente los tiempos se han acelerado y las licitaciones se han completado. De cualquier manera, yo quería decir una cosa. Esto es el primer tramo que va desde Neuquén a Salicheló, con lo cual sin compresión en el caño vamos a tener, en el mejor de los casos, 11 millones de metros cúbicos más por día, con lo cual no es que superamos todas las faltantes que existen. Con el otro tramo, que teóricamente dijo el nuevo ministro de Economía, que se va a licitar Salicheló-San Jerónimo, y con las plantas compresoras que se deberían hacer en el trayecto, es donde podríamos llegar a tener 44 millones de metros cúbicos más por día. Eso ya habla de otra escala. Y para la exportación es un camino diferente, porque hay que llegar a construcciones complementarias, o bien en San Nicolás, o bien cercano a Rosario, o hacer otro gasoducto desde Neuquén a Bahía Blanca para que podamos exportar GNL. Lo quiero decir porque son etapas diferentes.
Está bien.
Es importante que nosotros, por lo menos, no lo hablo como trabajador de la industria del gas. Quiero decir, me parece que como argentino es importante estar a favor de esta construcción, aunque sea en etapas, y entender claramente que es un desafío, porque necesitamos llegar al invierno que viene, si no, también parte del impacto va a ser menor, ¿no?
¿Cómo pega la crisis energética en Argentina según tu mirada y según la conceptualización que acabas de dar?
Mira, Argentina está dentro de un planeta que está convulsionado, digamos, la guerra de Rusia con Ucrania ha convulsionado los precios, ha convulsionado las existencias. De hecho, los avances que se habían hecho desde el punto de vista del medio ambiente han retrocedido. Es decir, países que se planteaban dejar el carbón o dejar la energía nuclear, volvieron a ello. Tipo Alemania, claro. Francia nunca lo dejó. Eso impacta a nuestro país, porque tenemos una situación ridícula. Es decir, tenemos producción de gas suficiente como para empezar un proceso de autoabastecimiento, pero no tenemos transporte posible. Entonces, ya son problemas internos que tenemos que resolver rápidamente. Por eso digo, nosotros le damos la bienvenida a la construcción de esta primera etapa y pensamos que hace falta desarrollarlo, porque el gas es el combustible menos contaminante. No quiere decir que no sea contaminante, pero es el menos contaminante de lo que existe, y creemos que es el combustible de transición hacia energías renovables, que en algún momento, dentro de 15, 20 o 30 años, se van a dar en todo el mundo y en Argentina también. Por lo tanto, es importante usar el recurso cuando lo tenés y te sirve. Si lo tenés dentro de 20 años y no te sirve porque ha sido reemplazado, perdiste una oportunidad. Entonces, desde ese punto de vista, hay una tensión permanente entre el cuidado del medio ambiente y la energía, que es una de las cuestiones que se va a discutir en este siglo, que nosotros tenemos que resolverla adecuadamente. Así que me parece que la crisis internacional opera de diferente manera en nuestro país. Si nosotros somos capaces de resolver el transporte del recurso que tenemos y somos capaces de exportar, vamos a tener parte de los dólares que nos faltan y parte de la energía que nos faltan para desarrollar este país, pero a su vez, si no lo hacemos, los precios internacionales, que han subido en el caso del GNL hasta 5 veces, por eso hoy estamos pagando, si ustedes se fijan, de todos los dólares que pierde el Banco Central por día, prácticamente 80 millones es por importación de gas. Entonces opera en doble sentido. Si hacemos bien las cosas, nos va a convenir, y si las hacemos mal, vamos a estar peor.
Sí, Daniel.
Rubén, ¿cómo andás, Capanga? ¿Cómo andás, Rubén?
¿Cómo andás, Capanga?
Bien, querido. ¿Dónde impacta más el gasoducto? ¿En los hogares o en la industria?
El primer tramo pasa por lugares muy poco poblados. O sea, arranca en Neuquén, cruza la Pampa y llega al norte de Gran Buenos Aires. Como hay construcciones complementarias, va a haber un gasoducto pequeño entre Cardales y Mercedes para conectar las dos transportadoras que existen en este país. Entonces eso va a permitir también impactar sobre algo, sobre Gran Buenos Aires, Rosario y algunas ciudades importantes del norte de la provincia de Buenos Aires. Pero básicamente la generación de electricidad, porque una de las cosas que también tenemos que ir desarrollando es que hoy la generación de electricidad es a gas, básicamente, porque es más barato que fue el oil y que el gasoil. Eso puede tener un impacto positivo, y también en alguna industrialización que se vaya a desarrollar en el norte de Gran Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe. No mucho más que eso en esta primera etapa.
Claro.
Pero sí, es 11 millones de metros cúbicos, no es. Imagínense que en la actualidad se transportan entre 140 y 150 millones de metros cúbicos por día.
Muy lejos.
Por lo tanto, estamos hablando del 9-10%.
Sí, estamos muy lejos de eso. Rubén, hablabas en un momento de la charla sobre la minimización, ¿no? Que tiene que ver con las privatizaciones. ¿Qué incidencia tiene este sistema, este modelo, en la cuestión de las facturas hoy?
Bueno, cuando se privatizó se planteó un esquema de dolarización de la tarifa, porque estaba vinculada al nivel inflacionario de los precios en Estados Unidos, cosa que se pudo cumplir los primeros 5 años, pero después no se pudo cumplir más, porque si vos seguís dolarizando la tarifa de gas, por lo menos, ¿no?, pero en general de servicios públicos, es impagable en este país. Por lo tanto, ha habido marchas y contramarchas, las empresas se quejan de que hay congelamiento, los usuarios nos quejamos de que cada vez que hay un aumento de tarifa en algunos sectores de la población es insoportable porque no se puede pagar. De hecho, en la época del macrismo, solo en Metrogas, que es la distribuidora de gas del sur de Capital y sur de Gran Buenos Aires, se desafectaron 100.000 usuarios porque no pudieron pagarlo. O sea, no es gratis. Yo lo que creo es que la privatización fue un proceso negativo para nuestro país. Sigo insistiendo que la acumulación de capital popular, para decirlo de alguna manera, es algo que nos ha permitido desarrollarnos. Si no, fijémonos en la historia, en la década del 40, del 50, aún del 60 y del 70, si las empresas de servicios, las empresas nacionales, la del Estado, YPF y todas las demás, desarrollaron parte de este país o lo llevaron al bombo.
Claro.
y a mí me parece que claramente ayudaron al desarrollo de este país. Después podemos discutir los grados de corrupción, de degradación, inclusive de la degradación interna a la que llevaron a las empresas públicas para ser privatizadas.
Claro, eso fue parte de un modelo también, ¿no? De un diseño que fue defenestrar permanentemente, conjuntamente con eso, a la producción nacional, a las empresas de energías nacionales, algo que se termina incentivando y profundizando con la dictadura cívico-militar, ¿no?
La dictadura fue... Yo voy a decir una cosa que va a resultar polémica, pero que me parece que es absolutamente cierta. La dictadura degradó al máximo todas las empresas del Estado, pero no las privatizó.
Claro.
Desde el punto de vista práctico, lo peor que tuvimos en este país fue el menemismo. Porque el menemismo sí alquiló este país. Es una consecuencia, si vos querés, de la dictadura, podemos discutirlo, pero digo, los militares vivieron de las empresas del Estado. La degradaron, robaron, hicieron muchas cosas mal, pero no la vendieron. Y nosotros tenemos que hacernos cargo como pueblo argentino de que lamentablemente hubo un gobierno democrático que finalizó esa barbaridad. Y fue el menemismo. Y lo estamos pagando al día de hoy. Porque los niveles de pobreza que instauró el menemismo en Argentina, entre el 25 y el 35%, nunca más nos lo pudimos sacar de encima. Es algo tremendo, pero es así. Es decir, nos quedamos sin el capital social con el cual poder desarrollarnos. No lo digo solo por dar el Estado, y también quiero decir que había debilidades en las empresas del Estado, no éramos perfectos. Pero tenías una palanca con la cual negociar con el mundo y con los propios actores poderosos de este país, que hoy no lo tenés. Y eso para mí es el legado más complicado que tenemos, porque ni siquiera con gobiernos nacionales y populares que hicieron todo lo posible por mejorar el nivel de vida del pueblo argentino, logramos cambiar esta ecuación económica de las empresas privatizadas.
Para finalizar, Rubén, estamos muy lejos de poder generar las condiciones objetivas para recuperar estas empresas.
No, en principio, a partir del 2023 vencen las concesiones. Eso creo que es un dato que tenemos que empezar a manejar todos. Es decir, el año que viene, Edenor, Edesur, Metrogas, Naturgy, Vitrogas, todas las empresas, por lo menos de luz, gas, y no estoy seguro si el agua, porque AISA pasó a ser del Estado, pero no sé cómo juega o cómo opera el término de concesión del agua, pero en la luz y en el gas, las concesiones vencen el año que viene. Ahora, quiero recordar que lamentablemente en el primer gobierno kirchnerista también habían vencido las concesiones de las petroleras y se las volvieron a conceder por 20 años más. Entonces, a mí me parece que nosotros necesitamos entender de qué estamos hablando, pero además operar sobre esa realidad. Necesitamos crear una fuerza popular que quiera que las empresas vuelvan a estar en manos del Estado. Si no, va a ser muy difícil. Lo más probable es que si esa fuerza no existe y consciente y convencida, se vuelvan a prorrogar, porque los del otro lado son muy poderosos. Imagínate que, para poner un caso, ¿no? Vila y Manzano compraron a Edenor por $1,000 millones. Entonces, y pasó ahora, no pasó ni en el macrismo, ni en la dictadura, ni en el menemismo, pasó ahora. Y los tenías en la asunción de Massa el otro día abrazándose.
Claro.
Entonces, es muy complejo. Yo lo único que me parece que puede dar vuelta una parte de esta historia es que millones recordemos, para lo bueno y para lo malo, no solo para lo malo, ¿no? Porque todos se acuerdan de cuánto te costaba tener un teléfono con Entel. Pero nadie se acuerda que durante 40 años, gracias a Entel, tuvimos comunicaciones extendidas en un país tan ancho y tan largo como el nuestro.
Claro.
Pero vale lo mismo para el Estado, para YPF, para Selva, para las empresas que tuvimos. Por supuesto, no pueden volver a ser iguales. Tienen que ser mejores. Pero para eso necesitamos una buena cantidad de millones que estén dispuestos a bancar que las concesiones Es más, no deberíamos pagar nada, porque si se acaban en el 2023, claro, no hace falta hacer más nada.
Hay que generar conciencia nacional. Digo, hay que generar conciencia nacional para que esto, para que esto reflorezca y se ponga en agenda, ¿no?
Bueno, los dirigentes sindicales tenemos mucho que ver en eso, los dirigentes políticos también, los periodistas. Me parece que hay que armar un discurso público, primero, que todo el mundo se entere que las concesiones terminan el año que viene. Uh-huh. Y segundo, armar un discurso público y una práctica, porque de nada vale tener empresas del Estado que después funcionen peor que las privatizadas, claro, porque el efecto va a ser peor. Ser conscientes de que tenemos una gran oportunidad, que todo este, que la pandemia, que la guerra nos ha traído muchos problemas, pero también a los países en desarrollo nos ha traído una oportunidad que tiene que ver con cómo tramitamos los pueblos estas cosas. Y cuando digo pueblo, estoy diciendo vos, yo, Capanga, sí, sí, el otro, el que está. No estoy hablando de una entelequia, estoy hablando de cada uno de nosotros. ¿Queremos o no queremos? Si queremos, bueno, juntémonos. Hagamos algo que valga la pena y que le podamos contar a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Nuestra productora se suma a la movida, así que está bien, está levantando los brazos, bueno, así que se suma. Así que bueno, ahí vamos a estar nosotros también. Rubén, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en La Periferia.
No, el agradecido soy yo y nos volvemos a encontrar cuando ustedes quieran.
Así será entonces, abrazo grande, gracias.
Gracias.
Así pasó Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines.